recreo.
Seguimos en secundario.
Chicas, chicos, maestros, maestras, les pedimos que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y en otros, y otros de su interés. Perdón, recordándoles que además no tienen costo de internet por un acuerdo de gratuidad con las empresas de telefonía, con los portales de educación, y que además, tanto de esta manera como a través de los cuadernillos que se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores, además de los supermercados Walmart, Chango, Coto y Día, podés tener acceso a darle una visibilización a aquellos que en la radio estamos charlando, en este caso hablando de lengua y literatura con el profe Juan Francisco Moretti. Juan, sí. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Bien.
Bueno, vamos a volver.
Venías amenazando con algo y me quedé con ganas.
Sí, hoy vamos a volver a la parte de literatura. Uh-huh. Así como estuvimos viendo bastante de lengua, igual vamos a tratar de conectar un poco el tema de hoy con lo que vimos de lengua y también con las cosas que empezamos a ver acerca de la lectura crítica, la lectura con enfoques y demás, para trabajar en el día de hoy el cuento El Matadero de Esteban Echeverría.
Está considerado el primer cuento con profundidad política, digamos, de la literatura argentina.
Se le dio, en un momento se habló de que es cuento inaugural de la literatura propiamente argentina.
Ah, okay.
La frase la utilizó mucho Piglia también para referirse al comienzo de la literatura argentina con el cuento El Matadero. El Matadero no es el primero que tenga contenido político en el sentido, cronológicamente
hubo
obras anteriores, Cielitos y demás, pero sí que cuando hablamos de literatura argentina hablamos de una literatura que se emancipa de la literatura española.
Sin más lejos, una de las publicaciones tenía Mariano Moreno en su diario, tenía una connotación política permanente, aunque no haya sido en libros, ¿no?
Bueno, y después vamos a encontrar mucha de la interacción entre la política y la literatura,
claro.
Pero en particular, cuando pensamos en Echeverría, pensamos también como la cabeza intelectual, o por lo menos uno de los líderes y el más prominente, de la generación del 37, uh-huh. que tenía como propuesta explícita crear una literatura separada de la literatura de tradición española.
Bien.
De 37, por supuesto, nos referimos a 1800.
Sí, claro. 37, ¿no? Sí, pero además no vamos a ningún lugar común, sino que vamos a la época de Rosas.
A la época de Rosas, uh-huh. en particular la vida de Esteban Echeverría, y este va a ser el enfoque que le vamos a dar a la lectura del cuento El Matadero. Es un cuento además que es muy muy accesible y es corto, entonces yo recomiendo que es divertido, no es
entretenido.
Para reírse, digamos,
sí, sí, sí,
pero,
sí, sí. Ágil.
Pero es dinámico.
Vos me trajiste una edición acá.
Yo traje una edición de Losada.
147 páginas, no, son menos.
30 páginas son el cuento.
Claro.
Ahí está La Cautiva y El Matadero.
Claro, tenés razón. La Cautiva también, sí, claro.
La Cautiva, que es un poema, una narración, poema en examen, digamos, en versos de 8 y 6 uh-huh. sílabas, con algunas excepciones. Una narración en verso que también escribe Esteban Echeverría. Y se publica cuando él cuando él vive todavía.
Claro, pues El Matadero es post-mortem, ¿no es cierto?
Exacto, uh-huh. El Matadero se publica mucho después de que él muere. Ahora vamos a ir un poco más a la cronología del asunto. Pero lo que es seguro y el enfoque que le vamos a dar es que Esteban Echeverría vivió y escribió en tiempos muy, muy turbulentos. Uh-huh. Nació en 1805, o sea, antes de la Revolución, uh-huh. estamos pensando. Y vio crecer las disputas entre unitarios y federales, participó activamente con muchos otros intelectuales, él en particular y muchos otros de alcurnia y de la élite cultural. Se fue a Europa de uh-huh. joven a estudiar, estudió, tuvo contacto ahí con el romanticismo,
sí, sí.
con obras alemanas, con Goethe, uh-huh. Con la poesía en Francia, y volvió con este espíritu renovador de la literatura, y una idea fundacional de una literatura que se autonomizara un poco, ¿no? Que no dependiera tanto de España.
Uh-huh.
Volvió con esa idea y formuló esto que se llamó la generación del 37, el salón literario, ¿no? Cuando vuelve en el 35, con otras figuras como Juan Bautista Alberdi uh-huh. y con Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez es relevante porque, y ahora vamos a ir un poco más al tema cronológico, lo que estaba ocurriendo, primero las guerras internas, ¿no?
Sí.
Las guerras entre unitarios y federales, hacen que Esteban Echeverría se tenga que exiliar uh-huh. en Uruguay. Y él muere en el exilio, uh-huh. de hecho en fosa común, sin mucha pompa. Muere en el 51. Uh-huh. O sea que...
Muy joven.
Bueno, muy joven primero, pero también muere un año antes de la batalla de Caseros.
Claro.
O sea que no llega a ver la caída de Rosas.
Uh-huh.
Y eso significa que él, bien, en el exilio, Bueno, muere en el exilio.
Bueno, siendo que él murió antes de la caída de Rosas, tampoco es casual que el libro, que el cuento no se haya publicado antes, sino después de su muerte.
Exactamente, porque cuando él escribe El Matadero, es un cuento que es, cuyo contenido político es de denuncia, pero está muy exacerbada esa denuncia. Ahora vamos a escuchar un poco también un audio en donde Feynman habla de... Sí. Sobre la vehemencia, digamos, la pasión con la que se mueve la crítica que El Matadero significa, tal que no se publica, se lo reparten entre la generación del 37, el Salón Literario, la juventud argentina, digamos, estos unitarios intelectuales leen El Matadero, pero nunca se publica hasta el año 1874, 20 años, más de 20 años después de su muerte.
Con Rosas en Inglaterra.
Con Rosas ya, ya no estaba más y se publica como las obras completas, y lo publica Juan María Gutiérrez, que era compañero suyo ahí del Salón Literario, publica las obras completas y ahí por primera vez ve la luz, para lectores de a pie, El Matadero de Esteban Echeverría. Podemos escuchar entonces a,
dale,
a
José Feynman, Pablo Feynman.
Sí, a José Pablo Feynman, que comenta un poco acerca del significado detrás de esta obra literaria.
Vamos.
El que es realmente agresivo con Rosas es Esteban Echeverría. Echeverría, que había publicado La Cautiva, escribe un cuento de una inusual brutalidad que recién en 1874 Juan María Gutiérrez, en las obras completas de Echeverría, habrá de publicar. Pero Echeverría lo escribe entre 1835 y 1840 y el cuento se llama El Matadero y trata de ser, por supuesto, un cuento propagandístico, un cuento militante, un cuento para herir a la tiranía de Rosas, que así era considerado el gobierno de Rosas por los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. El texto de Echeverría, por supuesto, es trasladado, va de mano en mano entre amigos, porque no se puede publicar. Y también no se puede publicar porque es demasiado terrible. Quizás por eso Echeverría cargó tanto las tintas, porque era un texto secreto para leer entre exiliados. Lo que narra el cuento es el cuento perfecto de la diferencia entre los civilizados y los bárbaros. El cuento se llama El Matadero porque ocurre en El Matadero, donde Echeverría hace una descripción de la gente que trabaja en El Matadero, que es la gente del rosismo, la gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes, que así se le decía a Rosas, y la descripción que hace Echeverría de esta gente es de un desdén, de un racismo, de un clasismo impresionante. Pocas veces se ha visto considerar a la clase, digamos, plebeya como una clase ligada, identificada con la animalidad.
Chicos, si ustedes creían que las cadenas de WhatsApp nacieron con los teléfonos celulares, están equivocados. Este libro fue algo así como producto de cadena de WhatsApp, pero del siglo XIX.
Sí, sí, totalmente.
Así llegaba entre los adictos.
Y el valor propagandístico del que habla Feynman, que es uno de sus del carácter más sí, central de este cuento, El Matadero.
El objetivo principal, digamos, ¿no?
Pero sin embargo no es propagandístico en el sentido de que vaya a propagarse, o sea, que vaya a publicitar estas ideas, sino que más bien es una afirmación de algo que muy bien dice y que después va a asignar mucho la literatura argentina, sobre todo en el siglo XIX, la diferencia entre civilización y barbarie,
sí, claro,
muy identificada con los con autores unitarios, autores partidarios del Partido Unitario, que identificaban a los unitarios con la civilización y a la civilización con una mirada más dirigida a Europa, incluso a Estados Unidos, con alguna que estaba en ese momento recién comenzando a levantar cabeza. Y relacionaban también la barbarie con los federales, ¿no? Uh-huh. Este cuento es el colmo de unificar a los federales con la barbarie, pero no solo con la barbarie, sino con la animalidad.
Claro.
Y te voy a pedir si podés leer.
Voy a intentarlo, ya tengo las lentes puestas.
La primera descripción que hace Esteban Echeverría del matadero, que es donde va a ocurrir, es un matadero efectivamente, la descripción que hace de ese lugar y de su gente, y después vemos cómo sigue la historia.
La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros y cerca de 200 personas hollaban aquel suelo de lodo regado con la sangre de sus arterias. En torno de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de tez y raza distintas. La figura más prominente de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro embadurnado de sangre. A sus espaldas se rebullían, caracoleando y siguiendo los movimientos, una comparsa de muchachos de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las arpías de la fábula, y entremezclados con ellas, algunos enormes mastines olfateaban, gruñían o se daban de tarascones por la presa. 40 y tantas carretas, toldadas con negruzco y pelado cuero, se escalonaban irregularmente a lo largo de la playa, y algunos jinetes con el poncho calado y el lazo prendido al tiento cruzaban por entre ellas al tranco o reclinados sobre el pescuezo de los caballos. Echaban ojo indolente sobre uno de aquellos animados grupos al paso que más arriba en el aire un enjambre de gaviotas blanquiazules que habían vuelto de la emigración al olor de carne revoloteaban cubriendo con su disonante graznido todos los ruidos y voces del matadero y proyectando una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se notaba al principio de la matanza. No quedó claro.
Es increíble. Y bueno, lo que está muy claro es que describe un paisaje que es infernal. Mezcla la sangre con el barro, pero sobre todo, y esto se va a repetir...
Sí, con una especie de celebración.
Una alegría, pues en realidad la historia comienza con una serie de lluvias que llevan unas inundaciones que hacen que por un tiempo, justo que coincide con la cuaresma, pero por un tiempo no pueda haber carne en un lugar donde la gente está acostumbrada a comer mucha carne. Entonces de pronto, por intervención de Rosas, aparecen unos, digamos, largan unos novillos allá al matadero y entonces los carniceros, los matarifes, van ahí a carnear a los novillos y en el medio de la matanza de estos animales, la alegría popular que mezcla el barro con la sangre, con los gritos y sobre todo mezcla la gente con los animales.
Claro.
Y esta animalización aparece a lo largo del cuento un montón de veces. En diferentes dimensiones se comparan, pero entonces son las personas mezcladas con los perros, mezcladas con las gaviotas, mezcladas con las ratas.
Y con las achuras de los animales muertos.
Mezcladas con, claro, con las achuras que se tratan de robar las vísceras y todo el tiempo los compara como con aves de carroña que tratan de llevarse estas vísceras baratas y se pelean y al pelearse todo.
Igual los unitarios no eran veganos tampoco, ¿eh?
No.
O sea, lo que salía del matadero lo comían, la parte buena.
No, claro, por supuesto. De hecho, está, si bien no sé si es tanto la idea de Echeverría, queda bastante claro se pelean por las...
El corte la premium, déjamelo igual.
Claro, se pelean por la tripa gorda,
claro,
y el mondongo.
Totalmente.
En la situación ahí de carnear, están carneando, faeneando a los animales. Toda esta situación que describe de este modo tan, tan gráfico está orientada a que el matadero represente al pueblo federal, digamos, a los partidarios del federalismo y que en esa representación quede claro que son una especie de masa ingobernable, pero que a su vez están contentos. Y esto es algo muy, muy interesante. Están celebrando. Pero bueno, lo que ocurre, para hacer un resumen muy... Ya, no voy a spoilear el final, pero bueno, sí voy a spoilear el final. Ya si no leyeron 200 años, pueden leerlo ahora. En el matadero, mientras están carneando esto, sucede una serie de cosas que son propias del accionar del matadero. Se pelea la gente, se suelta un toro, tratan de agarrar al toro en las risas. Esto genera gracia al mismo tiempo que miedo y el toro se suelta. Un lazo que está alrededor del toro se sale disparado y degüella un nene que está sentado en una tranquera. El nene muere, el toro se escapa. Cuando traen al toro, el nene ya se llevaron el cuerpo y hay una mancha de sangre en donde estaba en el barro. Todo el tiempo se mezcla el agua, el barro, la sangre, el agua, barro, sangre. Todo muy macabro hasta que aparece la figura. Bueno, y los carniceros tienen su líder, que es Mata 7, un carnicero muy, muy, muy bravo, que aparentemente ha matado ya a muchos unitarios.
Ajá.
Porque acá se mezcla también la idea de que los carniceros son, además, los
sicarios.
Claro, los soldados de Rosas, la mazorca, los mazorqueros, que eran torturadores. Uh-huh. Bueno, la mazorca en particular era una especie de batallón parapolicial muy fiel a Rosas. Entonces, el mazorquero mata 7 y el juez del matadero organizan entonces todo este mundo ingobernable de personas que están como salvajes. Y aparece un unitario. Y el unitario se parece mucho a Esteban Echeverría.
Claro.
El unitario pasa con mucha nobleza y lo tiran del caballo y lo quieren torturar y lo quieren maltratar y lo quieren matar y lo injurian y lo insultan. Y el tipo es muy digno y les responde con mucha altura. Y es en esa discusión, por supuesto, podemos casi ver a Esteban Echeverría que quiere decirle eso a los federales. Y esta interacción termina en que atan al tipo a la mesa para torturarlo y el tipo tiene tanta rabia que explota de sangre.
Claro.
Esto es gore de 1835. Sí. Gore
impresionante.
Antiguo. Sangre, barro y agua en todos lados. Y a lo largo del cuento, estas frases que usa el unitario, donde dice que los federales son como animales salvajes que tienen que caminar en cuatro patas. Estas comparaciones expresan mucho la voz de Echeverría, pero también terminan construyendo como la imagen de una imagen irreal, ¿no? Sí. Lo más real termina siendo esta representación. Y acá voy a vincular con una cosa más y escuchamos también un poquito de...
Vamos a ver si llegamos con el audio.
Ah, bueno, está bien.
Estamos con 4 minutos y me gustaría redondear tu concepto, que está bueno.
Bueno, entonces...
Digo, me gustaría además hacerte un par de preguntas muy puntuales.
Bueno, hay una cosa que me parece que es muy interesante en este cuento, que es cómo hablan los personajes. Y acá nos podemos retrotraer un poco a lo que estuvimos viendo pensando en los lectos, ¿no? En las variedades lingüísticas.
Sí.
Las variedades lingüísticas acá son muy representativas. Los federales... El grupo del matadero, la gente del matadero.
Todos toscos, ¿no?
Todos toscos, claro. Hablan con groserías, insultan todo el tiempo, se tratan mal, pero a su vez tienen expresiones populares, se mezclan las voces, se mezclan la multitud de voces, mientras que el unitario tiene una única voz, muy bien hablada, muy, muy correcta, incluso antes de morir de bronca, claro. Está hablando perfecto, con perfecta gramática, y esta representación vuelve a la idea, digamos, nos indica lo antigua que es la idea de que hay una jerarquía, de que un uso del lenguaje está bien y otros son inferiores y representan a una clase inferior.
Dos referencias. Bueno, una, en ese momento no había discusión porque era el momento en el que lo escribió Echeverría, pero después, vista la línea de tiempo, hablar de unitarios y federales como una sola cosa uno y una sola cosa el otro era muy relativo, ¿no? Porque
sí,
hubo
claro.
gente que cambió de un lado. Pero sobre todo en términos técnicos, te pregunto. Por el fragmento que yo leo y por la obra en sí, esta exacerbación que pasa a ser muy gráfica, ¿no es técnicamente a veces un error en términos de exceso de calificativos, ¿no? Una cosa es la explicación, una cosa es la que te ayuda a ubicarte, a graficar el contexto, y otra cosa es la sobrecarga de palabras, ¿no? Y de adjetivos.
Totalmente. Y esto hay algo que en el mismo capítulo donde Feynman habla, el extracto que escuchamos, él también hace una mención que es muy interesante acerca de la crueldad con la que, como describe a los. Esteban Echeverría describe a los federales como seres muy crueles.
Claro.
Y que siempre que alguien describe a otro grupo como gente muy cruel, lo que está haciendo es tratar de anticiparse a justificar la crueldad con la que va a tratar.
Que fue un sinfín en esos tiempos, de ida y vuelta todo el tiempo.
Absolutamente. Y de hecho lo vamos a ver en las diversas obras que también son parte del canon argentino. Lo vamos a ver en El Facundo. Pensemos que El Matadero se escribió poco después de la muerte de Facundo en Barranca Yaco,
claro,
que fue en el 35.
Claro.
Se calcula entre el 38 y 40, por algunas referencias en el cuento. Entonces se murió después de la muerte de Facundo, escribe este cuento y después Sarmiento escribe El Facundo.
Claro.
Todo sobre Facundo Quiroga.
Con otra calidad literaria, entiendo, ¿no?
Sí, y con otra profundidad.
Exacto.
Pero con una. Con
más
una
allá de la
muy
línea.
Clara, sí, con una muy clara línea en común, que bien. Era el programa unitario y
claro.
también una relación con Europa y demás. También tenemos La Refalosa de Hilario Ascasubi.
También.
Un poema donde se toma la voz de un mazorquero torturador que cuenta cómo tortura unitario a un unitario. De varios mazorqueros, en realidad,
sí,
sobre
claro.
un unitario. Entonces todo esto va a aparecer en la cultura, en la literatura argentina de ese momento, del siglo XIX, de la intelectualidad unitaria, representando a los federales como salvajes.
Bueno, No nos quedó tiempo.
No nos quedó tiempo para hoy, el audio.
Pero sí tenemos una próxima.
Tenemos una próxima y yo lo que quiero, sí, es que quienes puedan leer el cuento y que tengan en cuenta algo que va a ser muy importante en la literatura argentina, que es esto de civilización barbarie. Nosotros, claro, y ellos. Uh-huh. La ciudad y la periferia. Sí,
sí. Siempre, capital interior.
Capital interior.
Como si también fuera una sola cosa el interior, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y donde acá también aparece la animalidad del lado de lo salvaje y la humanidad del lado de los unitarios, en este caso de la civilización. Así que tengan esto en cuenta para próximas lecturas de literatura argentina, porque es algo que va a ser muy significativo a lo largo de estas obras.
No nos vamos del todo del matadero, porque la lectura del día es con Salo Pasic leyendo un fragmento y por supuesto después Eruca Sativa que nos dice soy carne que quiere carne.
Una tremenda avenida se precipitó de repente por el riachuelo de barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad a los unitarios. Se hablaba ya como de cosa resuelta, de una procesión en que debía ir toda la población descalza y a cráneo descubierto, acompañando al Altísimo llevado bajo palio por el obispo hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces conjurando al demonio unitario de la inundación debían implorar la misericordia divina. Feliz o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido de verse, no tuvo efecto la ceremonia, porque bajando el Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en su inmenso lecho, sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo 15 días el matadero de la convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna y que en uno o dos todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas y los gringos y herejotes bramaban por el beefsteak y el asado.
Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Soy un cuerpo.